hay agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, estamos jueves 27 de febrero ya en directo al grano en Radio Agricultura. Estamos junto a nuestro panel, como todos los jueves está con nosotros Victoria Bumón de Salud Libre, ¿no? También Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, y Gonzalo Ledantec, ex gobernador de la provincia de Valparaíso, abogado, bombero también, como nos recordaba siempre él, ¿no? Es parte de esa vocación que tiene Gonzalo Ledantec ahí en Viña del Mar y en Valparaíso. Usted, si quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, ayer veíamos los ecos del gran apagón, ¿no? De ese gran apagón que molestó tanto, ¿no? Que generó tanta irritación, tanto también daño. Estamos sabiendo ya, ¿no? La pérdida económica que va a existir, sobre todo en el norte, ¿no? Producto de la paralización de faenas en la minería y en muchas otras industrias. Y lo que viene ahora, ¿no? Las responsabilidades. Solamente un tuit, ¿no? Yo creo que en esto Evelyn Matthei tuvo la prudencia de esperar el día del apagón, el día de la crisis, el día en que estábamos todos sabiendo, preguntándonos cuándo volvía la luz. Tuvo la prudencia de esperar, ¿no? De esperar, conocer los antecedentes, y ya con los antecedentes conocidos, el día de ayer apuntó directamente al gobierno, no por las responsabilidades directas en el apagón, sino por su responsabilidad respecto, primero, de ser quienes gobiernan, segundo, de haber hecho un discurso durante años, ¿no? Años contra la empresa, contra las inversiones, y ahora como gobierno en estos 3 años prácticamente bloqueado las inversiones vía permisología, ¿no? Está lleno el Estado de funcionarios que lo que hacen es creen que su labor, ¿no? Que su misión política como parte de esa izquierda es frenar las inversiones, frenar los grandes proyectos. Y de nuevo nos lleva a una conversación que ese tuit, ¿no? Ese tuit o esa declaración de Evelyn Matthei fue respondida no por una autoridad, ¿no? No por la vocera de gobierno, sino por 4 ministros. 4 ministros. O sea, el gobierno tiene claro a quién se tiene que tomar en serio, ¿no? Y la crítica de Evelyn Matthei dice, quienes hoy son gobiernos han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados. Imposible no recordar la puesta en escena del presidente Gabriel Boric ese día, ¿no? Cuando ya sabían, porque horas en que el gobierno no tenía idea de lo que estaba pasando. Horas, ¿no? Recién a las 7 de la tarde empieza a cambiar el discurso, ya no de conmoción, sino un discurso ya más de respecto de indignación, ¿no? Eligió ese sentimiento, ¿no? Porque siempre el Frente Amplio se caracteriza por eso. Eligió un sentimiento para expresar y dijo, estoy indignado, dijo el presidente de la República. Y apuntó directamente contra las empresas, no contra la empresa que tuvo la falla, sino contra las empresas en general. Y mire usted que Aysén Echeverra ayer eligió, dice, los sesgos ideológicos de la exalcaldesa le impiden ver que hay que investigar y hacer valer la responsabilidad de las empresas. Nadie está defendiendo a las empresas, ni siquiera Evelyn Matthei. Lo que está diciendo es, gobierno asuma su propia responsabilidad en las inversiones que nos han hecho, en la infraestructura que nos falta, en el estancamiento económico que su gobierno ha ayudado a provocar. Vamos a iniciar esta conversación con Gonzalo Ledantec aquí en Directo al Grano.
Bueno, yo creo que Evelyn Matthei da precisamente en el punto exacto donde están los problemas. Lo hemos conversado muchas veces, yo creo que todos quienes sufrimos esto el martes nos recordamos de múltiples ejemplos y ejercicios a lo largo de los últimos 3 años que hemos tenido por esta cultura woke, si queremos resumirla, y yo creo que lo que nos está ocurriendo ahora es que Chile se comienza a dar cuenta que la cultura woke no solo es molesta, que algunos le puede considerar molesta o está dispuesto a esa molestia, sino que además derechamente puede ser dañina o afectar gravemente nuestro desarrollo. Lo que ocurrió el día martes es increíble, de nuevo, con muchas otras cosas. Lo cierto es que Yo estuve en el Ministerio de Energía, yo fui seremi de energía acá en la región de Valparaíso. Y llevábamos una semana en la seremía y nos llevaron a hacer un intensivo a todas las autoridades donde nos explicaron todo el sistema. Y nosotros conocíamos perfectamente cómo funcionaba el sistema. Yo conocía, de hecho, yo creo que, y probablemente muchos lo han conversado con gente que conoce algo de energía, imaginaron o pudieron imaginar rápidamente dónde estaba el problema cuando uno sabe que hay un corte a nivel de todo el país, en la suma de lo que era el antiguo sistema interconectado central y el sistema del Norte Grande, pero las autoridades no lo sabían. Y eso quiere decir que seguimos en la lógica de este gobierno, que hay otros que tienen que hacerse cargo porque a ellos les corresponde en realidad ser autoridad, tomar decisiones y en el fondo que los lleven en un auto, que les rindan honores o que los sienten adelante, pero no tienen que saber cómo funciona el sistema. No, eso no es su problema. Y si ocurre una interrupción eléctrica, no tienen que hacerse cargo de resolverlo, porque hay gente que tiene que resolverlo. O sea, no entienden nada de cuál es su misión como gobernantes, como además como ministros sectoriales, como encargados de lo que uno espera, resolver los problemas de nuestro país. Yo creo que lamentablemente hemos tenido muchos ejemplos como este y vamos a seguir teniendo por lo que sigue muchos otros más. La falta de inversión, cuando se inauguró esta línea el año 2019, que se terminó de construir en 2018 y comenzó a operar completamente, ya estaba proyectada una línea paralela precisamente por temas de seguridad. Y hoy día están frenados todos los sistemas. En nuestra región particularmente, por ejemplo, como se han ido apagando todas las termoeléctricas a propósito de la descarbonización y están apurando a apagar las termoeléctricas más rápido de lo que la prudencia indica, y eso quedó demostrado precisamente el día de martes, hay un apuro, había un plan que hacia el 2029 tenía que comenzar a apagarse, pero ya este 2025 pretendían tenerlas todas apagadas, las carboneras, del caso de Quintero. Pero eso ha significado que es necesario incorporar mejor infraestructura eléctrica a nuestra región, porque antiguamente nosotros exportábamos electricidad. Y nosotros, con este apagado de las termoeléctricas, por ejemplo, vamos a tener que importar electricidad. Pero la región en infraestructura no estaba preparada para esa exportación, sino que más bien para recibirla. Y por lo mismo es necesario incorporar infraestructura, que es una red que viene particularmente desde la región metropolitana hasta Valparaíso. Esa red lleva muchos años ya adjudicada, lista, y no se ha podido construir precisamente por la permisología, sino que por esta persecución permanente de evitar que se realicen proyectos. Esta persecución judicial, administrativa, que hace que cualquiera que quiera desarrollar un proyecto en Chile entre en una especie de rotonda o de loop, de donde no puede salir, porque va primero a la Contraloría, después vuelve al Tribunal, después al CEA o a la SMA, después nuevamente al Tribunal, una pasada por la Contraloría, y en fin, así los mantienen. Y yo creo que esto nos recuerda mucho lo que hemos visto todos con Dominga. Dominga es el ejemplo más evidente, pero eso mismo sufren muchos otros proyectos en Chile, en esta región ni hablar. Muchos proyectos sufren exactamente lo mismo, lo hacen entrar en esta circunvalación de la que no pueden salir, y por lo tanto un proyecto que es necesario, urgente, importante, termina finalmente a veces incluso cayéndose porque no es necesario hacerlo o llega muy tarde. Hoy día nosotros hemos avanzado y hemos promovido que nos desarrollemos como país electrificado. El problema es que por razones absurdas no hemos avanzado en la misma velocidad de decirle a la población que se electrifique, manteniendo la seguridad y la fortaleza que tenía el sistema. Hoy estamos mucho peor en términos de infraestructura o de músculo de esa infraestructura que la que teníamos hace 10 años. Por lo tanto, lamentablemente, yo creo que uno lo que puede esperar es que este tipo de cosas sigan ocurriendo, no que paren en el próximo tiempo, porque la inversión o los proyectos que se están desarrollando son casi ni uno.
Así es, ¿no? Estamos hablando de uno de los casos, ¿no?, que menciona Gonzalo Ladantec desde la región de Valparaíso, es el tramo que es Quimal-Loaguirre, ¿no?, que se denomina, que atraviesa 5 regiones, que va desde el norte hasta la región metropolitana, cruzando la región de Valparaíso también, y que de alguna manera viene a robustecer, ¿ah?, viene a cubrir esa necesidad de robustecer nuestro sistema eléctrico, de tener una alternativa, no tener solamente una vía por la cual pasa toda la energía, sino tener al menos un segundo camino, ¿no?, una segunda carretera eléctrica también en nuestro país. Es verdad, hemos fomentado una sociedad eléctrica, pero en un tema más profundo, si uno mira, recuerda, en los 90 y en los 2000, en esas dos décadas, generalmente la infraestructura iba por delante de la necesidad del país. Por delante de la necesidad del país. Es decir, íbamos construyendo infraestructura que quizá todavía no necesitábamos plenamente, pero que la íbamos a necesitar. Hoy día, cuando uno escucha a los expertos y escucha lo de las cosas y dice, no, mira, ya viene Kimarlo Aguirre que va a robustecer y nos va a permitir. Oiga, lo que estamos haciendo es ir 10 años atrasado, ¿no? Estamos tratando de algo que ya necesitábamos hoy día y que la vamos a tener en el 2029, en el mejor de los casos, en el mejor de los mundos, la vamos a tener en 4 años más. Significa que vamos al revés. Vamos tratando de tapar o parchar lo que necesitamos y no adelantarnos, no ponernos por delante. O sea, el Chile del 2030, el del 2035, va a ser un Chile mucho más electrificado que el que tenemos hoy día. Así va el mundo. ¿Y cómo estamos actuando en consecuencia? No tenemos un presidente indignado. ¿Es suficiente? Victoria Beaumont.
Hola, muy buenos días. Mira, reflexionando respecto a lo que nos sucedió el martes, y yo creo que aquí hay un tema bien claro, buscando las responsabilidades. Yo diría que la principal responsabilidad tiene que ver precisamente con las regulaciones del Estado y con el rol que el Estado cumple en lo que ha sido el desarrollo de estas líneas o de esta interconexión eléctrica y de nuestro proyecto que finalmente terminó generando una vulnerabilidad mayor a nuestro país. Y el tema de la permisología, más los incrementos de costo, las regulaciones excesivas, la descarbonización y la guerra que se hizo durante tanto tiempo a el tema de centrales hidroeléctricas en nuestro país, hoy día cobró la cuenta. Y cobra la cuenta porque han sido la suma de múltiples estrategias, a mi juicio, para ponerle barreras de entrada a la participación privada en infraestructura crítica y en la provisión de utilities o la provisión de insumos de primera necesidad a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el presidente se indigna con los privados, no menciona un detalle. Y el detalle es que estas empresas, que son empresas que, como bien digo, entregan servicios que son fundamentales a las poblaciones, son de propiedad mixta. Tanto transmisión como distribución y generación han sido traspasados a modelos de propiedades mixtas, donde son estados extranjeros los que tienen el control societario. Y por lo tanto, esto de indignarse con los privados es más bien mantener la línea de generar una demagogia, a mi juicio, ideológica, para continuar criminalizando, en el fondo, lo que es la eficacia del privado versus lo que puede hacer el Estado. Y hoy día lo que vemos es que empresas que tienen un control estatal y además de estados extranjeros son los que tienen que dar la cara frente a los problemas que han sucedido en el país. Pero quiero hacer la salvedad que esto en el caso de lo que sucedió el martes, al parecer sí podría existir una responsabilidad importante de lo que es la coordinación de toda esta línea y el hecho de que nosotros como país no tuvimos la inteligencia, y bien lo decías tú, Gonzalo, de adelantarnos a las fragilidades que nosotros mismos con las regulaciones hemos generado en el transcurso de los años. Para mí, esto es el resultado de más de 15 años de políticas regulatorias que han creado este escenario. Hoy día estamos viviendo las consecuencias, pero creo que es momento de poder colocar con altura de miras cuáles son las variables que nos están generando este escenario y tomar una definición de una vez por todas, fortalecer nuestro país y no seguir fragilizando y generando vulnerabilidades a la población.
Así es, ¿no? Tomo esa última palabra de Victoria Beaumont, de frágil, ¿no? Así nos sentimos todos, sentimos que nuestro sistema, en el fondo el sistema eléctrico del cual tenemos una dependencia total, ¿no? Para nuestras vidas hoy día y con mayor razón hacia el futuro, es frágil. Entonces, Por eso que ese día a la noche, en la puesta de escena, que el gobierno tenía dos alternativas. Una, la identitaria, la del Frente Amplio, la emocional, ¿no? La de la indignación, la de encontrar un culpable en una solución. Esa fue la que finalmente vimos todos, ¿no? Ese día a la noche, y que de alguna manera le pincha el globo a Evelyn Matthei, ¿no? Le dice, bueno, ojo con las responsabilidades, porque está bien, a las empresas que fallaron, la ley, ahí está, las sanciones que correspondan. Pero al gobierno, que no hizo la pega, o al gobierno, que es parte del problema, también que se haga cargo de su responsabilidad. Pero también, por otro lado, uno dice, ¿era la única alternativa que tenía el presidente Gabriel Boric? No, no era la única. La otra era convocar a todos los chilenos y decirnos, oiga, necesitamos avanzar mucho más rápido en robustecer nuestro sistema eléctrico. Necesitamos avanzar mucho más rápido en una nueva infraestructura, no solo en el sistema eléctrico, ¿no? La infraestructura en el país necesita avanzar más rápido. Es tanto así que si fuera consistente el presidente, recuerden que para poder hacer una cárcel, ¿qué está haciendo el presidente? Un fast track, una vía especial. Y resulta que, de nuevo, muchos le dijimos, bueno, y si tenemos muchos problemas de infraestructura en hospitales, en carretera, ahora sabemos que en la carretera eléctrica también, en el agua, ¿por qué no hay un fast track para todo, no? No solamente para una cárcel, que es la que él prometió en la región metropolitana. Luis Fernando Maquena.
Yo creo que lo que vemos de la reacción del gobierno va muy en línea con lo que ha sido los últimos años en cuanto a inversión en lo que sea. O sea, la industria eléctrica es una industria completamente regulada, que tiene una institucionalidad de regulación muy potente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, o sea, es súper dura y fuerte al momento de poner multa. Entonces, hacerse el loco ahora, cuando está la embarrada que vemos, es de una irresponsabilidad total. O sea, no pueden hacer como si no tuviera ningún rol que tocar. Esto no es una empresa privada que opera como a ellos le dan la gana, son industrias que tienen leyes, que tienen organismos fiscalizadores, hay un coordinador eléctrico, está la superintendencia, está el ministerio, con cientos de empleados. Entonces, que veamos ahora que se hacen como que no, aquí no tiene nada que ver conmigo, esto es culpa de una empresa, es poco creíble y es de una irresponsabilidad total. Y además, si vemos, nos vamos unos meses más atrás, en octubre del año pasado teníamos cartas de los grandes inversionistas del mundo, las instituciones financieras más grandes del planeta, estaban mandando una carta al gobierno, al ministro Marcel, diciendo que los proyectos de ley de subsidio eléctrico estaban generando que no se pudiera invertir en este país. Esa era la dureza con la que trataban las instituciones financieras a Chile por la forma en que estaban legislando. Estaban haciendo un subsidio eléctrico que tenía que ser financiado por las empresas que generaban electricidad, los pequeños medios de generación distribuida, que de hecho son una solución a los problemas de los sistemas grandes, porque esto, al ser los pequeños medios de generación, están instalados cerca de donde se consume esa electricidad. Entonces no tienen estos problemas de transporte de la electricidad que tienen otros medios de generación. Y el proyecto de subsidio se enfrentaba con las PMGD y les hacía que ellos financiaran este subsidio eléctrico. Entonces va en línea con las señales que hemos visto. Todo es culpa de la empresa, las empresas tienen que hacerse cargo de todo, y cuando le toca al gobierno, aquí nada que hacer, nosotros hemos hecho todo bien, todo perfecto, y es culpa de ellos. Entonces no me sorprende en lo absoluto la reacción del presidente Boric, porque es la reacción que ha tenido siempre, es la reacción que tiene su sector. Ellos también, hay que recordar, si nos vamos un poquito más atrás, a la Convención Constitucional, hablaban de decrecimiento, de que la empresa de la inversión privada nunca fue vista como algo bueno. Es algo que le ha sido súper reacios a recibir colaboración entre lo público y el privado.
Así es, ¿no? Y como bien nos recuerda Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, ¿no? Este es uno de los sectores más regulados de todos, el eléctrico. Aquí nadie invierte o puede invertir un peso si no es con autorización del Estado. Si no es el Estado el que autoriza el proyecto, el que dice este es el proyecto que se va a hacer. Todo el diseño, todo es de iniciativa pública, ¿no? Y es controlado y regulado por el Estado. Entonces, hoy día pretender echarse para atrás y ver, hay que investigar la falla, porque no nos estamos refiriendo solo a la falla concreta, ¿no? Que finalmente podemos terminar descubriendo que fue una falla en un software. Y lo que estamos descubriendo es que esa falla, lo que desnudó, es la fragilidad y la pega que no se ha hecho en los últimos años en materia de infraestructura eléctrica. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano a conversar con nuestro panel, con Gonzalo Leanté, con Victoria Aumont, con Luis Fernando Maquena, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La pequeña agricultura en Santa Juana, región del Biobío, enfrenta con preocupación el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas de este verano, sumado a la falta de limpieza en terrenos cercanos a sus cultivos, lo que recuerda los devastadores incendios del 2023. Productoras locales, como las de la cooperativa Ajimerquén, toman medidas como regar en horarios específicos y evalúan implementar mallas de sombra, aunque los costos son elevados. Mientras tanto, el SENAPRED mantiene alerta amarilla y la municipalidad trabaja con cortafuegos, aunque los recursos y la identificación de propietarios privados limitan los avances. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelén, mejora tu vida.
en Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con nuestro panel y vamos a insistir, ¿no?, en este tema que se produjo esta confrontación entre Evelyn Matthei, que parece que la estrategia comunicacional del gobierno tambaleó ayer, ¿no? Esto de echarle toda la culpa a las empresas, del fallo, de la falta de inversiones, de la falta de infraestructura en materia eléctrica, se le pinchó un poquito el globo, ¿no? Porque ella puso el dedo y porque le contestaron cuatro ministros, uno se da cuenta que puso el dedo donde duele, ¿no? Que apuntar a que este gobierno, no solamente en estos tres años, ¿no?, sino en la última década, el Frente Amplio ha hecho del combate al mundo privado una bandera de lucha, del freno de la inversión, y así lo vimos también, ¿no?, durante la convención constitucional, en la manera en que expresaron su proyecto político, cómo estaban en contra, ¿no?, que había cada gran proyecto es un proyecto que hay que frenar, ¿no?, y que hay que combatir, y que de alguna manera eso es lo que se está manifestando hoy día, que tienen la responsabilidad de conducir al Estado. Gonzalo Leantec.
Y siguiendo con el libreto que uno podía esperar del Frente Amplio y de este gobierno, ya inmediatamente ayer algunos parlamentarios comenzaron a hablar de que esto debía ser una empresa pública, por supuesto, que todo debía ser público, y uno ahí se pregunta si no saben hacer ni siquiera un presupuesto. Y ya llevamos un par de años en que hemos dado cuenta que no saben hacer un buen presupuesto. Qué terror pensar que se hicieran cargo de la infraestructura eléctrica y de hacernos llevar electricidad a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Lo cierto es que sin duda han demostrado una incapacidad brutal, y como se ha ido dando a lo largo del tiempo, esa incapacidad o esa irresponsabilidad genera efectos, no es inocuo. Esto no se gobierna con cariño, no se gobierna con emociones, se gobierna con conocimiento, con acciones, con toma de decisiones. Yo quiero recordar un tema que es súper, que a lo mejor no se notó tanto, porque como estábamos, por lo menos acá en la región de Valparaíso, todos sin electricidad y además sin conectividad a esa altura de internet, no nos enteramos tanto, pero lo que pasó con el Festival de Viña de verdad es brutal. Nadie se atrevía a tomar la decisión de suspender el Festival de Viña. Había cerca de 10.000 personas adentro de la Quinta Vergara a las 7 de la tarde. Supuestamente la ministra Toá nos sale a decir a todos que la decisión del estado de excepción y que a las 10 de la noche iban a decretar que todo el país tenía que entrar en un toque de queda, la venían preparándose mucho rato, pero pese a que la venían preparándose mucho rato, los documentos todavía no estaban listos en Contraloría. Eso sabemos que es muy rápido, si se tiene listo realmente, si se comienza a preparar temprano. Pero además de eso, nos dice, va a haber un toque de queda en todo Chile, salvo el caso de la región de Valparaíso y salvo el caso de la Quinta Vergara, porque vamos a esperar a ver si logramos que se recupere la electricidad. ¿Y vamos a esperar a qué? Si tampoco sabían, porque en el fondo el problema, y un poco como te decía antes, no saben cómo funciona el sistema. Entonces alguien les decía, oye, a lo mejor vamos a tratar de recuperar la electricidad, a lo mejor vamos a tratar de reponer Quintero y con eso se devuelve la electricidad. Pero tampoco tenían certeza porque no saben, no pueden saber cómo funciona el sistema. Y el problema es que cuando uno está en una función pública y en el lugar en que estaba la ministra Toá, hay que tomar decisiones, aunque no les gusten a todos. Y nadie quiso tomar la decisión. Y eso me recordó a mí lo que nos pasó con la presidenta Bachelet el año 2010 en el tsunami. El mismo problema, no toman decisiones. La ministra Toá quiere ser presidenta y no fue capaz de tomar una decisión tan sencilla como decir, ¿sabe qué? No hay festival, que era lo más razonable, a las 7 de la tarde, con luz, con transporte, váyanse estas 10.000 personas para su casa. Pero ¿qué es lo que hicieron? Esperaron hasta las 9 de la noche. Nadie quería dar la noticia, al final la noticia la dieron por una pantalla, porque nadie quiso dar la cara. Y le dijeron, ¿sabe qué? Váyanse para la casa. Ya no a las 7 con luz, sino que a las 9 de la noche, una hora antes del toque de queda, de noche. Además, naturalmente, si tú anuncias a las 7 que va a haber toque de queda, el transporte público, si es que quedaba poco por la congestión que había, desaparece. Entonces, ¿cómo esas 10.000 personas se van a ir para su casa si andan en transporte público? Porque ya habíamos mandado a todos para la casa, le habíamos dicho a todos, guárdense, porque a las 10 no tienen que estar. Y nadie se atrevía a tomar decisión. Y en Valparaíso había, eso que es una cuestión como si viviera en un mundo paralelo, como si fuera una historia de García Márquez, una reunión en el Senapred duró cerca de tres horas y nadie quería hablar y nadie quería tomar la decisión a nivel regional. O sea, el COGRIT famoso de la región de Valparaíso, se juntaron a conversar entre ellos durante 3 horas. Nadie sabía lo que pasaba en la región de Valparaíso porque todos quienes podían ser voceros estaban adentro de una reunión y nadie decía nada porque no se atrevían a tener que responder la pregunta ¿qué pasa con el Festival de Viñas? Es, de verdad, es absurdo, casi parece una mofa o digno de una rutina de Edo Caroe que vimos anoche en Viña. Lo cierto es que hoy día estamos enfrentados a un gobierno que no toma decisiones, a autoridades nacionales que no toman decisiones, y como se ha visto en la prensa, parece que al final la decisión de suspender el Festival de Viña fue entre una mezcla de Bizarro, la productora, y los artistas que estuvieron dispuestos. Porque si los artistas decían que no podían el sábado, entonces vamos a ver si lo seguimos haciendo, ¿cierto? No, de verdad es del terror. Y bueno, ni hablar.
Bueno, eso que nos describe con detalle Gonzalo Leantec, ¿no?, de la región de Valparaíso, que fue lo que pasó, y quizá dentro de todas las preocupaciones, la verdad que no nos enteramos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, a esa hora y a las 7 de la tarde se empezaron a caer las antenas de los celulares. O sea, ya no caen, digamos, se acabaron las baterías de respaldo. Tienen baterías por ley por 4 horas, ya 7, 7:30, empezaron a apagarse y empezamos a quedar absolutamente desconectados. O sea, la única vía, ¿no? Y bienvenida a la radio. La radio fue la que nos acompañó, especialmente Radio Agricultura. La radio era la manera de podernos informar, pero no había información, no había decisiones. No es que no había información, no había decisiones. Y es verdad, y quizá como un ejemplo patético de eso, es lo que ocurrió finalmente con el Festival de Viña, cuando a las 9 de la noche le dicen a esas personas. O sea, cuando estaba el país en estado de sitio, ¿no? Alguien creía que iban a poder hacer el festival igual. O sea, yo me imagino que hubieran hecho el festival con esas 15.000 personas y a las 10 de la noche, ¿qué hacían con ellos? ¿Ah? ¿O no había estado sitio en la región de Valparaíso? Si cuando se toma la decisión del estado de sitio es porque, la verdad, el gobierno a la hora que toma esa decisión no tenía idea a qué hora volvía la luz, dónde y cómo. Y por lo tanto, lo responsable era la decisión de tomar estado de sitio, es decir, tratar de resguardar a la población era lo prioritario. De desplegar a las Fuerzas Armadas, de poner un toque de queda, que les debe haber dolido la mano, sí. Le debe haber dado alergia, ¿no? A muchos, uy, vamos, este gobierno va a declarar toque de queda, sí. Era lo que había que hacer. Pero también era el reflejo de que no tenían idea a qué hora volvía la luz. Y yo sabía que la luz volvía a las 9:30 en Viña, que me parece que a esa hora es la que volvió en la provincia de San Antonio, volvió a las 11:30, en la región metropolitana fue volviendo, y así en todo el país, bueno, en Arica se demoró mucho más, ¿no? Pero no sabían, de nuevo. El no estar en control de la situación los pone en esta situación que nos describe muy bien Gonzalo Leantec, de indefinición, ¿no? De tomar una decisión, porque vocear las cosas bonitas, ¿no? Hay una fila de personas, pero el liderazgo muchas veces te toca cuando te toca enfrentar decisiones difíciles como la que estuvimos. Tampoco fue, terminó siendo tan dramático, pero era una decisión difícil en ese momento, ¿no? Y no había alguien capaz de tomar esa decisión y comunicársela al país. Victoria Guzmán.
Hoy día se cumplen 15 años del 27F. Toda la solidaridad y el saludo con la gente que sufrió en eso, hace 15 años atrás, la pérdida de un ser querido en ese uno de los grandes terremotos de nuestro país y del mundo. Y sabe, quiero hacer la reflexión de dónde estamos 15 años después. Justamente hablando del blackout más grande que hemos tenido en Chile y el único blackout que hemos tenido que haya sido producto de algo que haya sido una falla del sistema más que un tema de catástrofe natural. Y reflexionando respecto al miedo que tiene la administración actual de tomar decisiones, las decisiones que son prácticamente la pega de un líder. Pero esas decisiones que se toman, y quiero, porque lo llevo yo al tema del 27F y a las decisiones trágicas que tomó en ese momento la expresidenta Michelle Bachelet, que costaron vidas, respecto a que las decisiones del líder deben estar fundamentadas en el trabajo técnico y en la experiencia y en escuchar a los que saben. Y eso es lo que nos falta en Chile. Chile está ampliamente politizado en las decisiones que deben ser estar basadas en conocimiento técnico. y eso está costando vidas. Y quiero detenerme un rato respecto a lo que es la responsabilidad en el trabajo del Ministerio de Salud con respecto a los pacientes electrodependientes. En el problema que tuvimos en agosto pasado con la energía, fallecieron 3 pacientes. En estas pocas horas que tuvimos, 6 horas de corte, fallecieron también nuevamente 3 pacientes con soporte vital y electrodependientes. Existe una ley aprobada en 2017 que en el fondo genera una relación directa obligando a las empresas de distribución y a las empresas eléctricas, en el fondo las que nos entregan el servicio domiciliario, a proveernos a los enfermos electrodependientes de un sistema de respaldo en el caso de caída del sistema. No obstante aquello, y yo ahí quiero hablar de la responsabilidad, los pacientes electrodependientes, que en Chile son aproximadamente más de 10.000 personas, son pacientes que están absolutamente identificados. Sabemos cuántos son, quiénes son, en qué casas están. Son pacientes que están en un control permanente por el sistema de salud. No puedes tú dejar la relación directa al paciente con la empresa eléctrica, que es la responsable, porque aquí hay un servicio de salud que también es responsable de ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? La caída de las telecomunicaciones. Muchos pacientes electrodependientes tuvimos, y lo digo porque yo soy paciente electrodependiente, tuvimos problemas de comunicaciones y quedamos absolutamente incomunicados. No a las 4 horas. Yo quedé incomunicada en el primer momento que se me cortó la luz. Y no es primera vez que me pasa. En agosto también estuve 2 días sin celular. Por lo tanto, un paciente electrodependiente requiere también tener un sistema de comunicación con su servicio de salud efectivo. Son 10.000 personas. No es un tema de regulación, señores, es un tema de gestión. Y eso es posible hacer, y la ministra de Salud debería estar en eso en este momento.
Bueno, es verdad, ¿no? Es dramáticamente hay 3 personas que perdieron la vida. Vamos a ver, hasta ahora el propio Ministerio de Salud nos dice que no tiene relación con el corte de luz, pero eso es materia de investigación, ya está, incluso hay una causa de la Fiscalía respecto de esa materia. Pero toda la razón, ¿no? Hay mucha gente, y desde lo dramático y real que nos presenta Victoria, ¿no? Que es la electrodependencia, ¿no? Vemos cómo también en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿verdad? Es que, a ver, para muchos fue más dramático el aislamiento, ¿no? El quedar sin conexión a nada, no sin acceso a ningún tipo de comunicación, salvo, hago el énfasis, salvo la radio, ¿no? Y las radios que tienen equipo electrógeno también, que podían sostener sus transmisiones sin depender del sistema eléctrico. Pero yo creo que en ese sentido, bueno, sí, nos queda mucho por mejorar. Cabe, los celulares se nos forman parte de nuestra vida, para mucho que haber quedado desconectado, y en este caso, para aquellos que tienen una electrodependencia, no es solamente quedar fuera de la información, fuera de lo que está pasando, sino que también con el riesgo, ¿no?, que eso implica, ¿no?, de no poder pedir ayuda si es que se necesita o no tener a quién acudir. En otra dimensión del problema, ahora hay una arremetida legislativa, ¿no? Porque, obviamente, aquí se va a investigar la responsabilidad y así ya está abierta la auditoría respecto de la empresa, pero también se van a buscar la responsabilidad respecto del Estado, ¿no? Porque hay una gran cantidad de personajes, el superintendente, ¿no?, el ministro de Energía, hay un montón de personas que tienen amplia responsabilidad respecto al sistema eléctrico de nuestro país, y que, bueno, se va a investigar. La oposición ha presentado, Chile Vamos y la UDI, ¿no?, citará a los ministros e impulsará una comisión investigadora que ponga, ¿no?, que ponga de alguna manera en el punto la responsabilidad de quienes hicieron su pega y quienes no. Luis Fernando Maquena.
No, importante, dado que el gobierno siempre va a buscar los responsables de las empresas, y por ese lado, para eso está el Parlamento, para eso tenemos un Congreso que tiene que fiscalizar la labor del gobierno. En ese sentido, es destacable que se busquen responsabilidades políticas, porque no puede ser que pasen cosas como esta en Chile y solamente hay un responsable, que sean las empresas privadas. Porque ahora, de hecho, estamos viendo aquí en la tele y anuncian que van a haber 3 tipos de compensaciones, estas multas, entonces una serie de castigos que vamos a ver, que además a largo plazo, si son tan ejemplificadoras, como dice el ministro de Energía, como dice el presidente, que van a castigar tanto a las empresas, ¿quién va a querer el día de mañana hacerse cargo de una inversión de las magnitudes que son las inversiones en transmisión, en infraestructura, cuando la parada que tiene el gobierno es de decir, vayan a equivocarse porque les va a costar la vida y ojalá que quebren si es posible? Y eso es lo que vemos por parte del gobierno. Entonces es importante este contrapunto de encontrar las responsabilidades en el sistema político, en los entes fiscalizadores, y ver qué falló. Porque si hay un problema de software, hay un problema de lo que sea que generó este corte, eso se puede identificar, se puede ver ahí el sistema de prueba. ¿Por qué esto no pasa en otros países? ¿Por qué pasa en Chile y no pasa en Estados Unidos? ¿No pasa en Inglaterra? No hemos visto cortes que a nivel país en muchos países. Yo no sé, quizás soy muy joven, no me ha tocado, pero ver que un país entero se queda sin electricidad, para mí es algo nuevo. No tengo experiencia de haber visto eso. Entonces yo creo que hay que hacer esas investigaciones, hay que encontrar los puntos débiles del sistema y ver cómo lo enfrentamos, y con una postura mucho más abierta a quienes quieran invertir, a quienes quieran aportar a generar una red más robusta, a quienes tengan iniciativas tecnológicas, porque hoy día vemos todo lo contrario. Entonces son desincentivos, castigo, multa, y que ojalá que nadie se quiera meter en esta industria. ¿Por qué? Para que tenga que tomarlo el Estado el día de mañana. Eso es lo que vemos por parte del gobierno. Yo creo que a esta altura ya es intencional, no es como que lamentablemente estamos generando esta consecuencia negativa de que la gente no quiere invertir. Yo creo que es una intención, o sea, una cuestión activa de desincentivar las inversiones.
Absolutamente, ahí hay un verdadero sesgo ideológico, ¿no? Y bueno, y ahí el Partido Comunista reflota la idea de una eléctrica estatal. Nosotros conocemos países que tienen eléctrica estatal, ahí está Cuba, ¿no? El Partido Comunista, de hecho, la ministra en Cuba. Va a preguntar a ustedes si tienen energía todas las 24 horas, si tienen reposiciones de servicio, si tienen a quien reclamarle cuando se corta el servicio, cuando no hay durante horas, ¿no? Ahí los apagones son, al revés, la norma. Eso es lo normal. Bueno, y podríamos seguir nombrando, ¿no?, lugares donde la izquierda maneja esas empresas estatales y de alguna manera conocemos sus resultados. Pero más que entrar en el debate de lo estatal y lo privado, ¿no?, es evidente el tema de capacidades, ¿no? Es cosa preguntarle al gobierno, ¿no? Ayer decíamos, hay un déficit de 2.000 millones de dólares de inversión en materia de infraestructura eléctrica. Ese es el déficit al día de hoy, ¿no? Lo que estamos atrasados, 2.000 millones de dólares. ¿Tiene el gobierno? El gobierno que nos dice que no hay plata para seguridad, que no hay plata para educación, que no hay plata para salud, ¿tiene 2.000 millones de dólares para infraestructura eléctrica? No los tiene. Entonces también cuando uno habla, tiene que tener la capacidad de que sus dichos vayan acompañados de las capacidades necesarias para cumplir, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar, claro, se hacen cargo, pero no van a invertir nada, ¿no? Y lo que sufrimos con este apagón se va a multiplicar. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos aquí a conversar en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros panelistas, ¿no? Y también con quienes le damos las gracias, a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Bueno, estamos sacando las conclusiones, ¿no? Va a venir una investigación, va a haber comisiones investigadoras, se va a buscar la responsabilidad tanto de las empresas, porque obviamente si hay responsabilidad de las empresas deben ser sancionadas, si han incumplido en algo los protocolos, si han incumplido sus bases de licitación, obviamente que tienen que asumir su responsabilidad las empresas, y también el enorme aparato estatal, ¿no? Que está ahí para supervisar, fiscalizar, controlar que todo se ejecute en norma. También hay que buscar esas responsabilidades. Por eso es que esta disputa del gobierno, ¿no? Respecto de quién es el culpable, está bien, se va a hacer. Aquí lo más importante es cómo se soluciona esto, ¿no? Cómo avanzamos. No más indignación y sí más avanzar en soluciones, ¿no? Porque para que no se repitan estos casos y no nos empecemos a acostumbrar a que ante cualquier fallo en el sistema eléctrico, en cualquier sistema, nosotros lo único que nos queda es reclamar y no empezar a avanzar en soluciones. Gonzalo Leantec.
Sí, yo creo que lo que, como tú dices, lo más importante hoy día es que si de una vez por todas vamos a lograr que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Lamentablemente, mi sensación es que va a ser así, porque no estamos mirando no solo hacernos cargo, conocer cómo funciona el sistema por parte del gobierno, tampoco el gobierno se ha preocupado de la infraestructura de telecomunicaciones, que yo creo que todos sufrimos cada vez más por tratar de encontrar mejoras en la conectividad. Es algo que hace, al igual que la robustez del sistema eléctrico, también es cada día peor. Hay menos comunicaciones, es más difícil comunicarse en condiciones normales, menos aún en una condición de emergencia, y lo más importante, a ver si de una vez por todas se atreven a tomar decisiones. Yo estaba revisando, tú sabes y lo digo, soy bombero. Los bomberos de Valparaíso a las 5:30 de la tarde decretaron el acuartelamiento porque sabían que había que estar preparado para algo complejo. Y el gobierno a las 8:30 de la noche todavía no tomaba una decisión respecto de qué iba a pasar con 10.000 personas que estaban adentro de la Quinta Vergara y la iban a hacer salir sin luz de noche y sin transporte público. Creo que esas son las cosas que uno tiene que mirar y lo que tiene que preocuparse es el futuro. Y ojalá en un año más esta gente se vaya y no tengamos autoridades que no son capaces de tomar decisiones porque no son capaces de proteger a los chilenos.
Así es, ¿no? Victoria Beaumont.
Mira, yo solamente una reflexión respecto a qué incentivos estamos creando cuando legislamos. Hoy día, hasta el momento, estamos creando un incentivo perverso, un desincentivo a lo que es la participación privada. Y lo único que estamos haciendo es que aumentamos el control por parte del Estado de áreas críticas. Y cuando aumenta el control del Estado en las áreas críticas, tenemos estas consecuencias, pues. Menos eficacia, menos efectividad y baja la calidad de los servicios y en la respuesta. Y no somos los ciudadanos los que tenemos que resolver esto, son los políticos. Y si vamos a tener nuevas legislaciones, tengamos eso en mente. ¿Qué incentivos estamos creando en las legislaciones para que participen realmente las personas que saben hacer las cosas?
Buen llamado que nos hace Victoria Beaumont, ¿no? Elegir a personas que de verdad tengan el carácter y la fuerza para tomar decisiones, para poder liderar los proyectos, para sacar adelante soluciones, ¿no? No solamente reclamos, ¿no? Para indignación están los ciudadanos que están suficientemente enojados y indignados. No necesitamos también que las autoridades asuman ese rol, sino que nos digan con claridad cómo se va a solucionar y cómo no se va a volver a repetir una situación como la que vivimos, ¿no? A propósito del apagón. Le damos las gracias a nuestro panel, a Gonzalo Ledantec, de la región de Valparaíso, a Victoria Beaumont, de Salud Libre, a Luis Fernando Maguera, concejal por la comuna de Santiago, que nos acompañó también en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los invitamos a quedarse con nosotros porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa, para estar hasta el último detalle respecto a lo que pasó en el festival, que vi que estuvo muy interesante, respecto a lo que ha pasado en nuestro país también, viene la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.